Tenemos visitas, la presidenta del consejo de nuestra ciudad, María Eugenia Schmuck. ¿Qué hace, Mariu?
¿Cómo les va?
Bien, ¿vos cómo andás?
Hola, María. Bien.
Léete unos PNTs, a ver, léete unos PNTs, porque estás ahí, está justo ahí, no está Laurita hoy.
Ay, bueno, dice, me dan, Leo.
Porque yo ya lo he dicho varias veces, te lo he dicho, tu destino es la radio, tenés buena voz, tenés que estar
acá. Tengo que hacer radio.
Vamos a ver cómo suena.
Sí, no, no seas loco, era un chiste.
¿Cuál tengo que leer? ¿Este? ¿Querés pagar menos?
Sí,
qué bueno.
Dale. A ver, dale.
Sí, a ver.
¿Querés pagar menos en tu prepaga?
Está bien, ¿eh?
Alianza Médica te ofrece hasta 70% de ahorro en planes de salud.
Bien,
para todas las edades.
Mirá.
Cobertura médica con los mejores prestadores locales y los más prestigiosos de la ciudad de Rosario.
Sí,
Alianza Médica, Entre Ríos 488.
Ya triunfaste, ya está. ¿Bien?
¡Laura!
¡Qué bárbaro! ¿Todo bien, Mariano?
Andale, ni vengas.
De la tarde.
Dale. ¿Qué contás?
Bien, muy bien.
Bueno, acá tenemos consejo nuevo. Primero son la presidenta reelecta del consejo.
Así es.
Así que consejo nuevo desde ayer sería.
No sé si tenés que felicitarme o darme el peso,
no,
pero sí.
Felicitarte.
Por algo será, ¿no?
Reelecta quiere decir, entraron concejales nuevos.
Te votaron otra vez.
Y votaron y también te votaron nuevamente para.
Así es. Para
la presidencia.
Para la presidencia, sí.
Presidencia del consejo que dura un año, para el que no sabe.
Dura un año, sí.
Dura un año.
En realidad, dura un año y es medio simbólico porque nunca se ha cambiado cuando no cambia el consejo.
Bien.
Entonces, en la práctica son 2 años. Más allá de que sí,
claro,
hay que hacer la elección todos los años, sí.
Bueno, lo bueno, a ver, como novedad es que te votaron los nuevos también que ingresaron ayer. Arrancaron concejales nuevos el 10 de diciembre. ¿Qué juraron? El 3, pero arrancaron ayer a laburar.
Claro, juramos el 4, creo.
El 4.
Sí, el 4 y ayer arrancaron a trabajar. El 10 asume
bueno,
siempre.
Bueno, ¿y qué tal vamos de nuevo, ¿qué tal el consejo nuevo?
Bien.
¿Genera expectativas?
Yo siempre.
¿Hay cambios? ¿Hay gente nueva?
Hay mucha gente nueva, mucha gente joven. Tengo, uno de los chicos de La Libertad Avanza, uno de los concejales, fue alumno mío el año pasado, tiene 21 años.
Muy chiquito. Joven concejal.
Es como que la edad de mi hijo me da un poco de impresión. Pero bueno, muy bien, me gusta que haya jóvenes.
Igual, el concejal, vos has visto entrar muchos concejales, siendo vos concejal en algún momento también, ¿no? Que lo sos, de hecho, ¿no? Que la impronta de la campaña después medio se modera cuando chocan la realidad de cómo es. Que no es todo bardo, que no es todo bardeo, que no es todo puteada,
no.
Que no es, que tenés que hablar, tratar con pares, ponerte de acuerdo, llegar a algún lugar, digamos, es otra cosa, ¿no?
Sí, nosotros, viste, como hemos construido un consejo donde hay mucha tolerancia, tratamos de que haya mucho respeto entre, como vos bien decías, que haya un debate serio, responsable. Y entonces, bueno, la chicana de las redes o de la campaña
se termina,
queda como.
O sigue en las redes, pero allá no.
Pero en las comisiones y en el recinto no. Y en todo caso, si debatís, por lo menos tenés que estudiar, tiene que ser con un poquito más de altura. Me parece que eso es lo que intentamos imponer los últimos años y la gente lo respeta bastante.
Bueno, ¿cuáles son los temas que crees que vamos a debatir en el 2026? Tenemos la autonomía, ya está, eso se. Ya está, lo tenemos. ¿En qué nos cambian el consejo?
Bueno, ahora, viste que es el primer consejo de la ciudad autónoma.
Bien.
O sea que cada una de las normativas que nosotros llevemos adelante, de ahora en más, es de alguna manera ir definiendo aún más nuestras competencias. Así que yo creo que empieza un proceso para mí. El consejo tiene que ser protagonista de un proceso de participación también de la gente de cara al 2027. No te olvides que nosotros en la ordenanza de autonomía también aprobamos la convocatoria a la estatuyente con las elecciones locales del 2027. Entonces, me parece que el consejo estaría bueno que se dé un proceso de apertura, de participación con los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil, para que digan, bueno, a ver, ¿cómo debería ser nuestra carta orgánica?
Bien, ¿los estatuyentes de dónde salen?
De donde quieran. O sea, vos podés ser vos.
Ah, eso le preguntaba el otro día a Pablo. Puede ser un ciudadano cualquiera.
Puede ser vos, puede ser perfecto. Un profesor universitario. Puedo ser yo siendo candidata a cualquier cosa en el 2027. Puede ser Pablo, que es el intendente saliente. Puede ser el
que
quiera.
¿Y uno se puede anotar para ser estatuyente?
Tiene que presentarse a elecciones. Pero sería re interesante que hubiera varias listas y que sean listas de vecinos, que no esté reducido al ámbito de los que tenemos alguna responsabilidad pública, porque me parece que sería más que interesante, podría ser una buena carta orgánica si hubiera diversidad de actores participando. Así que a mí me encantaría que lo podamos alentar desde el lugar que me toca, y bueno, eso me parece que se hace poniéndole un poco de no solo de expectativas, sino de contenido a la futura carta orgánica. Entonces, yo tengo ganas del año que viene organizar varias instancias participativas desde el Consejo, donde la gente pueda venir a opinar, pero decir...
¿No sería una redundancia, digamos? Se supone que ya son representantes, ya se los votó como representantes del pueblo o de los vecinos de la ciudad de Rosario, y que vayan ahí...
¿Que los tipos son los que representan? Vos, si
no, a mí me parece que hay tipos que tienen ideas geniales. Yo creo que no podría aportar nada. Va a haber una carta orgánica. Si iban a una ordenanza, lo que me parece, claro, puntual. Sí. Pero la carta, bueno, pero la señora me parece, sí, una persona más que interesante, digamos, que pueda aportar. Pero digo, no será como una redundancia de la propia democracia, digamos.
Que además.
Ya te eligieron a vos para ser representante. Y yo voy a representar más, digamos, a tratar de.
No, a mí me gustaría que sea así un proceso bien participativo. Vos pensás que es como la reforma de la Constitución. O sea, nuestro gobernador encabezó la lista de los constituyentes, de Unidos en ese caso, pero bueno, al ser una elección, al ser
sería apartidario esto, ¿verdad?
Digamos, no, vos te podés presentar te podés presentar dentro de un espacio político, te podés presentar con una lista propia vecinal, como quieras. Sigue las reglas, no te olvides siempre, electorales de las elecciones de concejales. O sea, van a ser 28 y bueno, con el mismo sistema electoral.
¿Sabes qué, querida? Me encantaría, esto es una propuesta que
vos juntás 28 tipos, Lanto.
Yo te junto.
¿Juntás 28 tipos que van atrás tuyo? 27.
Yo creo que es crucial que esté representado un sector de la población que muchas veces no es oído para esta situación particular, hacer una carta orgánica, que son los adultos mayores.
Sí, claro,
estaría buenísimo. Me encantaría que esté representado en ese sector, ¿entendés?
Estaría buenísimo. Nosotros tenemos una dirección de adultos mayores que es... Algún día tiene que invitar a Victoria. Victoria es la directora de adultos mayores. Parece un bajón lo que estoy diciendo.
No, le debola la cara de Nacho. Vos seguí adelante.
Olvídate. Yo la invito.
Nacho no asume que está en camino a ser un adulto.
No.
Soy un joven. Tarde o temprano. Más temprano que tarde.
Soy un joven.
Sí, yo también. Yo también, pero
no sabía que hay una dirección de adultos mayores.
Sí, es Victoria, es una amiga mía.
¿Qué hace?
No sabes. Yo me la paso en actividades de Victoria y de los adultos mayores, porque todas las semanas tiene una actividad diferente. Y tienen una vibra tan maravillosa que cada vez que voy ahí vuelvo feliz. Porque cada vez son más, porque ustedes saben que, bueno, por miles de avances médicos y de mejoras en cómo comemos, en el ejercicio que hacemos, hoy se vive mucho más, muchísimo más. Entonces tenemos un montón de personas cada vez más que participan de los programas de adultos mayores, que hacen desde gimnasia, baile, teatro, natación,
talleres literarios,
tienen un convenio con la universidad que vieron que estudian la universidad de los adultos mayores.
Eso es una genialidad.
Tienen más actividad que nosotros.
Es una genialidad.
Claro, que no es solo vivir más años también, ¿no?
Pero
también el cambio de todo el resto, de entender que ese tipo que lo ve disminuido, lo que vos, tiene todavía algo para darle al planeta, al mundo y a la ciudad.
Mucho más de lo que se imaginan, claro.
Sobre todo basado en la experiencia que tiene, un tipo que ya vio pasar varios gobiernos, que vio las problemáticas que vuelven, todas esas cosas. Entonces, por ahí nosotros, no solo en el ámbito del Consejo, en todos lados tendríamos que estar pensando, este tipo vive más que yo, hizo más cosas, tiene que saber más, y por ahí tiene para aportar una mirada que nosotros perdimos.
Cambia el debate o pone temas nuevos a partir de la autonomía. Tenemos un temas nuevos y ahora van a aparecer temas que antes no aparecían.
Sí, sí, por supuesto.
O vamos a ir debatiendo cosas parecidas, similares, o se abre completamente.
No, yo creo que se abren muchas posibilidades. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que podemos hacer es decir, bueno, vieron que nosotros tenemos un presupuesto en salud del 25%, o sea, desde Hermes Wiener a esta parte. Cuando el Frente Progresista empezó a gobernar, tuvo la oportunidad de gobernar la provincia, entonces dijo, bueno, la provincia pone el 13 de ese 25% y la ciudad pone el 12, porque es verdad que muchos vecinos de distintas ciudades de alrededor de Rosario se atienden con la salud rosarina. Okay. Sí, sí. Eso depende de un decreto de que el gobernador de turno tiene que firmar anualmente. Hoy, gracias a la reforma de la Constitución y a la autonomía, uno le puede decir, miren, no, o sea, no queremos depender, queremos que esté por ley provincial y por ordenanza local, que nos distribuimos el presupuesto, pone la provincia el 13, nosotros ponemos el 12, y que quede institucionalizado y no dependamos, por ejemplo, claro, de ningún gobernador ni intendente de turno.
Que para ahí claro. Te puede decir, no, sigan pagando ustedes el 25 y pongan de su presupuesto.
Tal cual, y se puede hacer tranquilamente una ordenanza y una ley que diga eso y se institucionalice. Hoy al ser una ciudad autónoma y tener un artículo en la Constitución que plantea eso, porque, para que el que nos escucha entienda, nosotros la salud es provincial. No es local. O sea, me vino un loco que se le ocurrió, y un loco lindo, maravilloso, porque se le ocurrió que nosotros no queríamos depender de ningún gobierno provincial para tener la mejor salud. Ok, pero sigue siendo una competencia provincial. Acepto que vos, como ciudad autónoma, digas, no, yo la salud primaria y la de alta complejidad me la quedo, lo asumo yo, pero pará, atiendo a todo el mundo que venga del resto de la provincia, pero poneme este dinero para poder solventarlo.
Hemos naturalizado, ya hay una generación de pibes, ya hay una generación de adultos que naturalizaron que una ciudad como Rosario tiene esa asistencia. No es que ninguna ciudad de la Argentina tiene el 25% de la guita que la pone en salud.
Tal cual. No existe.
La mitad lo hemos naturalizado, pero no existe.
La mitad de los empleados municipales son médicos, enfermeros, camilleros. O sea, nosotros tenemos 11.000, 12.000 empleados municipales.
5.000 tipos laburan en medicina.
Exacto, sí, en la Secretaría de Salud.
Esto es sin caer en una cosa desagradable. Hay gente que viene, no de alrededor, hay gente que yo conozco, gente que viene de Armstrong, de San José, de la esquina.
No, de 2 horas, 3 horas de auto, capaz.
Bueno, el balance general del 2025, ¿qué haces? En lo personal, como presidenta del Consejo, ¿se trataron temas relevantes, importantes? ¿Faltaron cosas importantes que se pueden tratar en el 2026? ¿Concejales que ya no están más?
La verdad que lo de la autonomía para nosotros fue un golazo. Yo te digo, es un tema que vengo siguiendo desde hace muchísimos años. Es más, no sé si viste... No mirás la sesión,
pero
¿no?
Pero sí la miro. Y los recortes. Toda la sesión entera es larga, boludo. ¿Cuánto dura la sesión?
No ves mis debates, depende. Que están
¿cuánto,
buenos.
¿Para cuánto dura la sesión
entera? Le digo a la gente que mire el debate. Bueno, también a veces, mire. el recorte. Yo le doy mi Instagram, Mario Schmuck.
Perfecto. Ahí está.
Así, por lo menos me mira.
No, yo lo traigo entre... hay una transmisión en YouTube, para el que no sabe, se puede ver completa.
Sí, claro.
Yo entré hace poquito.
Yo sé que es un embole, pero hay algunas que están buenas.
Dice que sí, por lo menos se pone divertido, pero entré y había 19 personas mirando.
Nadie. Digo, bueno. No, nadie, un embole, claro.
O sea, hay que tener tiempo, boludo. ¿Cuánto dura una sesión?
Y depende. La de la autonomía duró, ponerle, 3-4 horas.
Sí, 3-4 horas, ni Titanic te aguantó. No,
bueno, pero hay alguna
que pararte.
Ha habido toda la noche. Ha habido sesiones.
Bueno, pero busca el recorte.
Y si no, yo te...
Hubo de que arrancaron el jueves a la mañana y terminaron el viernes a la tarde. No, a la tarde. No, un delirio.
En el medio de las piñas también, un poquito.
Yo esas no las vi.
¿La de las piñas?
No.
Piña, la manera de decir, las piñas. Grito, puteada.
No, porque una época sí.
No, una época piñas. Bravísima.
Yo era
sí.
Chiquita, pero sí.
Había uno, estaba Perezotti, el farmacéutico, que iba armado.
Claro, bueno, yo esa época era re chiquita.
Lo amenazaba Boazo con una 9 milímetros y Boazo lo denunciaba.
Estaba en la universidad, bueno, era chiquita.
Era joven.
No, te quería decir, porque a veces, un poco en chiste, un poco de cosas, pero hay gente que está interesada. Yo, a mí me llega el jueves, el viernes a la mañana. La sesión del consejo del día anterior. Sí. Y la verdad que el laburo que no sé quién los hace, la gente de prensa, dirección de prensa del consejo, a lo mejor a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando se han terminado, ping, manda eso. Yo fui a la página del consejo, te estoy hablando de hace, sí, no sé cuánto, 20 años. Me suscribí, puse el correo y me llega todos los viernes. Es fácil, digo, por si alguien está interesado de verdad, claro, en ello. De verdad, y no se quiere fumar, claro, la sesión, lo que fuere. Hay es un PDF que te dice todo lo que se aprobó, sí, de quién es el proyecto original, cómo se votó y cuál es digamos, más o menos el desarrollo de la ordenanza aprobada. Está buenísimo eso. Y hay veces que, bueno, uno entra y hay cosas que no las entendés, otras que son divertidas, por eso yo las cuento a veces acá, que digo, cambiaron, le pusieron el nombre tal a tal esquina, ¿viste? Esas cosas que aparecen siempre. Sí. Pero se puede institucionalmente, bueno, entrar. Eso está buenísimo.
El día de la ordenanza de autonomía tuvimos un debate que fue re interesante, porque, a ver, nosotros teníamos de un lado a Ciudad Futura y parte del peronismo que decía que había que esperar a que Santa Fe, o sea, que la provincia nos dijera cuáles eran las competencias que nos delegaba. Claro. Y había otros que decíamos, no, muchachos, estuvimos esperando 103 años que se reforme la Constitución Nacional primero y después la Constitución Provincial, que diga que las ciudades son autónomas, y vamos a seguir esperando que papá provincia nos diga cuáles, claro, son las cosas que podemos hacer. No, sí, la ciudad autónoma es una ciudad autónoma porque la ciudad se proclama autónoma y dice cuáles son sus competencias. Y fue un debate político y jurídico y teórico re interesante, para entender, a mi juicio, qué es la autonomía. Así que de vez en cuando, la verdad que se pone caliente el debate, pero con mucho respeto, con mucha tolerancia. Creo que ese fue uno, vos me preguntabas, para mí, que los 300 años de la ciudad pudieran conservar la autonomía de Rosario, el año del tricentenario, es como un golazo, y que nos va a permitir a nosotros ser mucho más ágiles, mucho más rápidos a la hora de dar respuestas a los reclamos, a las demandas de los vecinos y a los problemas, ¿no?
¿Qué le falta al Consejo? ¿Qué le falta laburar?
Mirá, le faltan dos cosas súper importantes. Una es el pliego de estacionamiento medio, que la gente dice...
No quiero, yo no pago estacionamiento medio, te lo digo, ya te lo dije mil veces, a Pablo también se lo dije.
Por eso.
Yo
por
no lo pago.
Por eso, hay que...
Mientras tenga trapito estacionamiento medio, yo pago trapito
es que va
y,
del,
no, y
es
no
que
pago
yo,
medio.
Es que yo creo que va de la mano. Ese es un punto. El otro es el sistema de recolección de residuos, que el pliego está en el Consejo hace bastante y todavía no lo hemos tratado. Y yo creo que el tema trapitos es más de gestión que de normativa, ¿eh? Pues ya está prohibido.
Bueno, por eso, o pero sea, está prohibido. Pero mientras el tipo esté y esté el coso del medido,
obvio,
yo elijo pagarle al trapito, porque el tipo, si no, no sé qué pasa con el auto, cómo termina la historia. No pago las dos cosas.
Yo creo que este tiene que ser el año en donde desde la gestión logremos encontrar. A lo mejor se puede construir alguna herramienta normativa que la autonomía te permita, pero tiene que ser en consonancia con la legislatura provincial, para armar procedimientos comunes que nos permitan, por lo menos en algunas zonas de la ciudad. Ahora, te voy a decir esto. Hasta que no terminemos con el negocio de los trapitos vinculados a la Barra Brava, no se va a resolver el problema, ¿eh?
Bueno, está bien.
No se va a resolver, o sea, cualquiera que te venga a vender alguna solución mágica...
No se va a solucionar.
No. ¿Vos por qué no se hacen grandes espectáculos en los estadios?
Por la Barra Brava.
Por la Barra Brava.
Central y Newell no se puede hacer nada por la Barra.
Bueno, claro. Es bueno saberlo.
Claro.
No se va a solucionar hasta que suene...
Rosario es una ciudad... Rosario es una ciudad que...
Hay que ir a fondo contra eso, claro, si no...
Se lo contamos muchas veces, la barra adentro del vestuario de los Pumas, del Potro. ¿Se acuerdan del Potro?
Sí.
¿Se acuerdan? Adentro bueno, del vestuario del Potro en el estadio cubierto pidiéndole ropa.
Eso es un delirio. Los clubes no cambian, primero, y además, si no hay... porque además las Barra Brava están vinculadas en general a la economía criminal. Entonces, es todo un círculo vicioso que hace que ningún productor de espectáculos, de deportivos, culturales, jamás vaya a una cancha ni de Central ni de Newell, porque sabe que no solamente le tiene que dejar un porcentaje enorme a la Barra Brava, que no le conviene, sino que además no quiere someterse a situaciones de violencia. Con los artistas o con los deportistas.
O que te piden aquí que cantidad de entradas.
Ropa, un bolso con ropa.
Y extendelo de las canchas de fútbol, ¿entendés? Extendelo a la rural, extendelo a veces...
En la rural y en el hipódromo hemos logrado...
En la rural se han hecho cosas y se ha laburado bien sin trapitos. Se han hecho recitales, se ha hecho... El circo de Messi,
sí,
el circo
Festival
Soleil,
Bandera, en el horario del año pasado. Bandera,
y no había trapito y nadie rompía los huevos.
Sí, porque hemos logrado construir operativos entre provincia y municipio que ¿qué es lo que? No está todo inventado. O sea, si vos vas a un recital a River, tenés que caminar 1.5 kilómetros para llegar. Entonces, porque justamente eso evita que haya trapitos en los alrededores de la cancha. Vos no podés estacionar, te la bancás, pero ya lo sabés.
En todo acá el igual. Mundo, en todo el mundo, para un espectáculo deportivo, musical, el que vos quieras, tenés que caminar por lo menos 30, 40 cuadras para llegar al estadio.
Exacto.
No existe lo que nosotros hacemos. Dejar el auto a una cuadra del estadio.
Eso es muy rosarino.
Es argentino. Sí. Vos sabés que es argentino, sí, y es medio sudamericano, sí, el tema. Sí, sí. Dejar el auto.
Me pasa en la puerta de la cancha de Vélez.
Vos te vas a ver la NBA. Vos te vas a ver la NBA. ¿Vos te crees que el auto llega a la puerta del NBA? No, el auto, no. El auto es a 20 cuadras del estadio.
Pero no.
Porque no llega. Acá tenemos la costumbre de dejar el auto a una cuadra del estadio.
Sí. Es así.
No, no sé si cambiar el método es dejarlo a 30 tenés cuadras.
Tenés un margen, lo tenés que. Después tenés que salir
caminando. Es imposible, tenés que cambiar todo Udaondo para ir a un recital. Pero, boludo, o ir a la cancha, o ir a ver la selección.
En Qatar teníamos que tomar un tren desde el auto al estadio, porque la distancia eran 3 kilómetros. Sí. Desde que vos dejás el auto hasta que llegás al estadio. Entonces te ponían un tren los tipos para que vos accedas al estadio. No, por un problema de trapito, pero un problema que no se puede llegar. No hay dinámica para llegar a la puerta de los estadios con auto. No está preparado.
Es que es un poco lo que estamos haciendo ahora con los operativos en la rural, en el hipódromo, en el autódromo, en donde generamos, digamos, espacios en donde no se puede estacionar, solo se puede circular para que la gente pueda entrar y salir con menos dificultad, y además para evitar el tema de los trapitos. Y bueno, con mucho control policial, obvio.
Acá hay muchos que dicen, sí, está bien, con los espectáculos no voy nunca, un recital, no tengo idea, el tema del trapito diario, ¿no? Eso.
No, pues
sí,
yo voy
en varios diciendo, es el de todos los días. Obvio, sí. Es el de todos los días.
Sí, sí, obvio. Pero hay lugares en donde... son todos como subsidiarios, ¿eh? Hay lugares en donde, además, aunque no estén en recitales o en espectáculos deportivos, le siguen reportando a las barra bravas, ¿eh? Hay lugares como, por ejemplo, Pichincha, los alrededores de Oroño, cerca del Parque Independencia. O sea, por eso hay que... Yo creo que este año tiene que ser el año en donde... La buena experiencia que hemos tenido en los grandes espectáculos, en los espectáculos masivos que hemos logrado erradicar el fenómeno trapito, pasarlo a la vida cotidiana, ¿viste?
Hace
a
los fines años, de semana. Mario, hace varios años que se ve en colectividades, por ejemplo.
Claro.
Que se arma hay un operativo bastante particular, no sé, hay trapitos, no sé, oficiales, la verdad, no sé cómo decirle. Que están ahí, que tienen un chaleco.
Que se le dona al Vilela o al Hospital Alberdi.
Se puede, evidentemente se puede.
Por supuesto. Hay que extender la buena experiencia, digo, de los espectáculos masivos o de las actividades masivas a la cotidiana, arrancar con los fines de semana en las zonas que ya sabemos. Ya lo estamos haciendo, pero todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer.
Che, Mario, fuera de trapito, que es uno de los temas que más rompe los huevos y es uno de los temas más delicados, y no sé qué ciudades lo ha solucionado y demás. ¿Qué pasa con Uber? Vamos al tema Uber. Córdoba lo aprobó hace 48 horas. Corregime si no son 48, son 72 horas.
Sí. El gran tema candente acá en WhatsApp de la radio
dicen,
es Uber.
Los cordobeses llegaron a la conclusión, aprobamos Uber, creo que se suma a los mendocinos, Uber aprobado. ¿Qué hacemos nosotros?
Vos sabés lo que yo pienso. Yo hace 10 años presenté para que Uber sea legal. Yo sigo sosteniendo lo mismo. Creo que se tiene que sumar al sistema de aplicaciones que tenemos de los taxis y remises, que es nuestro servicio público. Yo creo que hay que incorporar el sistema de transporte privado y que sea legal y que cumpla con todos los requisitos y las condiciones que cumple un servicio público, desde que el auto esté fiscalizado, que sepamos cuál es el chofer y que obviamente aporte a la ciudad. Pero bueno, no es tan fácil, porque al señor Uber no le interesa eso, un señor que está en la estratosfera.
En la estratosfera y el tipo se olvida. Pero, por ejemplo, requisito decir Uber es legal, mejorar los autos.
Claro.
Tenemos una flota de autos de Uber.
Por eso, más que pedir, bueno, pedirle a Uber flota de mejora, de pero Uber. También hay tacheros que dicen, mira, pedirle a Uber, pero sacame a mí en realidad algo, digamos, de la carga que tiene un tachero de verdad, el de siempre.
Nosotros se la hemos sacado casi todo. Mira, hoy no pagan chapa. Los que estaban pagando la chapa se la estamos condonando.
No te hagas putear, no te están puteando ya. Porque, sí, bueno, vos tenés una larga experiencia. Sí,
pero los taxistas me puteaban porque yo decía que si no hacíamos algo para cuando cuando Uber ni siquiera era asomaba en la ciudad de Rosario, uh-huh. Si nosotros hubiéramos hecho una normativa que hubiera puesto las condiciones antes de que Uber entrara, no estaríamos con este problema. En ese momento me recontraputearon, claro. Pero viste, la verdad es que con muchos nos hemos amigado, porque ellos nos empezaron a plantear, bueno, sáquenme la carga, okay. Listo, se la sacamos por ordenanza, por normativa, lo hemos trabajado juntos. Hoy no pagan la chapa, no pagan la renovación, no pagan la desinfección, no pagan prácticamente nada. O sea, le hemos sacado toda la carga que ellos le pagaban.
¿La radio sigue siendo obligatoria, la radio?
No.
O sea, alguien puede no tener radio y trabajar con aplicaciones.
Lo único que es obligatorio es la aplicación, desde la ordenanza.
Una al menos, todas, una al menos.
Una al menos, pero podés tener varias, si querés. A nosotros lo que nos interesa es que el sistema de despacho de viajes sea por aplicación. Es más, vinieron un montón de taxistas y dijeron, nosotros queremos ser Uber, no nos persigan. Y bueno, y tampoco perseguimos a los taxistas que son Uber, porque le están ganando un mango a partir de tener varias aplicaciones, las legales y las ilegales. Ahora, también hay que decir esto, si vos te tomás Uber, es como hacer dedo. Es ilegal, o sea, nadie tiene control sobre el señor que maneja, ni sobre si el auto está en condiciones.
Pero eso pasa en el mundo entero, pero eso pasa en el mundo entero.
Santa Fe, por eso está bueno que sea legal,
pero
Nacho.
Por eso te digo, pero legalizalo, sí. Yo te contaba algunos modelos de Uber en el mundo, yo te pongo ejemplos puntuales. Hay ciudades en el mundo donde Uber te funciona normal, el tipo va, te pasa a buscar por la dirección que vos le das. Otras ciudades dicen, bueno, Uber lo legalizamos, va a la parada de Bondi Uber. No va a la puerta de. No te va a buscar.
Sí.
¿Entendés? Uber dice: la parada más cercana de Bondi es donde yo voy. Yo te recojo por ahí y te retiro en otra parada de Bondi, que es la más cercana a tu destino. Eso funciona, por ejemplo, en Las Vegas. Así. Así, claro. En Las Vegas funciona Uber de esa manera. Parada de Bondi, de los pocos Bondi que tienen, te retiran por ahí y te dejan en la otra parada de Bondi más cercana. En otros lugares funciona distinto. Cada uno se fue armando.
¿Eso qué hace? Le da una ventaja al taxi.
Le da una ventaja al taxi que hace puerta a puerta.
Por la comodidad.
Que hace puerta a puerta. Entonces dice: a Uber le sacamos el puerta a puerta y lo dejamos de parada de Bondi a parada de Bondi. Lo dejás laburar, pero lo dejás laburar de parada de Bondi a parada de Bondi.
Es como un sistema de traslado.
Es un sistema de traslado que te cambia. O sea, es como el Bondi individual más caro. Y con el funcionamiento que vos lo pedís cuando vos querés.
Sí,
eso
sí.
Funciona, por ejemplo,
en bueno, la pero en esta ciudad tenemos así. Mucha parada de Bondi, claro. Todas son
bueno, pero, cerca, para, pero nosotros, sí, entiendo. Mario te lo va a explicar mejor que yo. Nosotros tenemos un sistema de Bondi, y corregime, recontra pretencioso por los usuarios, en el buen sentido lo digo, que estamos acostumbrados que queremos bajarnos a la puerta de casa. En ningún lugar del mundo vos te tomás el colectivo y te bajás a la puerta de tu casa. Vos te bajás a 10 cuadras de tu casa. Lo que pasa que acá fue, entre inseguridad y otros quilombos.
Ese fue el problema, claro.
Vos te querés bajar a la puerta de tu casa.
Nocturnidad.
Pero lo lógico es, el bondi agarra Lagos, vos te bajás en Lagos y caminás 10 cuadras. Eso pasa en el mundo entero. Nosotros tenemos una mala costumbre, por culpa de inseguridad y demás, de decir, quiero que el bondi me deje en la puerta de casa.
Hay algo intermedio, hizo Santa Fe, de pedir el carnet profesional hasta que se inscriba, más allá que lo legalizó, hasta que las aplicaciones Uber, Didi, todas se inscriban. ¿Cómo hizo para buscar una manera, digo intermedia, porque no es legal todavía Uber, o no del todo, pero sí los choferes tienen que ir a sacar el carnet profesional? No sé si una solución intermedia, a lo mejor más a la medida nuestra, no tengo idea, qué sé yo. Pero no, se me ocurrió como una primera instancia.
Es que es interesante.
Que haya un registro del tipo, aunque sea, que se sepamos quién es.
Es que es interesante porque la verdad es que con la ordenanza que nosotros hoy tenemos, lo que le pedimos a Uber, a Didi, a cualquiera de estas aplicaciones ilegales, que se inscriban en ese registro de aplicaciones. Lo que pasa que, bueno, ahí tienen que empezar a cumplir con algunas obligaciones también.
Obvio.
Donde tienen que fiscalizar el chofer, el auto. Y bueno, y yo creo que ahora la pelota está del lado de la empresa, más que del lado del municipio, claro.
Claro, pero Mario, existe Uber. Quiero decir, yo sé que
existe un señor Uber.
Pero hay un señor Uber, digamos, sí, él o presenta una aplicación.
Juan Carlos Uber.
Y bueno, que se arreglen los choferes, los trabajadores con sus propias ciudades. El consejo puede convocar al señor Uber a que.
No.
Tiene representantes.
Pero yo sé que el municipio, que el intendente estuvo a través de sus funcionarios en conversación con con gerentes, con gente de la empresa, como para tratar de convocarlos a que cumplan con las obligaciones de cualquier servicio público para inscribirse en el registro de aplicaciones que nosotros tenemos. Bueno, por eso digo que la pelota está un poco más del lado de ellos, ¿no?
Mira, acá un tachero dice, ayer pagué 55.000 pesos de multa por el matafuego vencido y el Uber puede ir con el motor prendido fuego.
Es que eso es una competencia desleal, obviamente. Porque nadie...
Es re complejo, la verdad.
Es re complejo porque vos... Es muy difícil además de fiscalizar, porque todo ese control... O sea, los tacheros nos dicen, controlen a los Uber. Pero son autos particulares, o sea... ¿Qué sí, crees que andan parando?
Sí, acá dicen, ¿por qué no los paran? Uber, primero que Rosario no tiene la policía para parar un tipo, bajarlo, digamos...
Muchos controles pidiendo documentación y controlando que no sean... que no esté trabajando para alguna aplicación, pero no puedes controlar toda la ciudad. Hay muchos controles, porque hay un montón de controles todo el día.
Y aparte, está lleno, pero mira, yo ayer fui con la licenciada, la llevé hasta acá a un lugar. Después no contemos dónde, señor, por las dudas.
Bueno, que no.
Si baja la señora.
Maneje,
y yo. Si baja la señora, arranco con el auto. Atrás venía uno, me pasa un tachero y me mira. Y este se pensó que yo era un Uber. Y yo llevé a la señora, digamos, está ahí.
Claro.
¿Entendés? Digamos, porque aparte que hay tantos y que generan tanto malestar que digo, pensá que soy Uber. Yo no sé, yo había llevado a la señora hasta un lugar.
¿Tenés auto de Uber?
Porque recontra.
Tenés cara de Uber.
Recontra, boludo, 2011.
Cara de Uber.
Uber. Sí, Mario, ¿tema de educación se habla en el Consejo?
Sí, por supuesto, sí, claro. Nosotros... ahora estamos trabajando incluso desde la gestión, viste que ahora inauguramos una nueva oficina del consumidor. Voy a decir, ¿qué tiene que ver esto? No, que ahora no se llama más oficina del consumidor, se llama oficina de los derechos ciudadanos de los consumidores y de usuarios, porque la idea es descentralizar la oficina en los distintos distritos de la ciudad. Viste que hoy los distritos, Pablo lo cuenta siempre, en su momento se pensaron para descentralizar el Estado en los barrios, los distintos barrios de la ciudad, en los 6 distritos de la ciudad, para que la gente pudiera hacer trámite. Hoy la gente no va más a hacer trámite a los distritos, porque todo se hace digital. Entonces, esta idea de convertirlos en centros cívicos, en lugares donde vos puedas ir a capacitarte, a tomar un curso, a un club de emprendedores o a que te atienda un grupo de profesionales y que te diga cuáles son tus derechos como consumidor, por ejemplo, me parece que es una dirección y un objetivo hiper interesante que vamos a llevar adelante de ahora en adelante para los distritos de la ciudad. Y la educación juega ahí un rol fundamental. ¿Ayer fue o anteayer? Anteayer fui a la entrega de los diplomas de la UNR. Que tenemos en convenio con la Municipalidad de Capacitación en Oficios, que damos los cursos de los clubes de emprendedores en los distritos. 1.800 personas recibieron un diploma de la UNR.
Qué bueno.
Y los testimonios eran increíbles, porque te decían, yo nunca pensé, por el lugar donde vivo y por mi falta de recursos, que algún día iba a tener un diploma de la universidad. Y la felicidad que eso significaba.
¿Qué oficio? ¿Qué cursos?
De todo, desde redes, saber hacer redes y páginas web, hasta los típicos como pastelero, carpintero, herrero, técnico de aire acondicionado, de todo. O sea, sí, la verdad que hasta...
Y se recibieron 1.800 personas.
1.800 personas con título de la UNR que te acredita tu capacitación. Y el año que viene hacemos de nuevo. Mira, el primer año que lo hicimos fue...
Qué lindo. Mira, estoy viendo
esto
que
es hermoso.
Lo mandaron de prensa. Están todos en el monumento con el diploma levantado.
No, las historias son maravillosas. La verdad es que... la alianza entre el municipio y la universidad para que la universidad pueda llegar a un montón de territorios a través de los distritos está buenísimo.
¿Cómo se llama el programa este que me estás contando?
Capacitación en Oficios. Es de la UNR y nosotros hicimos un convenio especial con la Secretaría de Desarrollo, que es la de Nico Gianelloni, para que los distritos... hacemos como una combinación. La universidad lo capacita y después la secretaría les hace una capacitación ya para cuando ellos quieren emprender. Por ejemplo, vos haces un curso de pastelero y después decís, pero quiero vivir de esto.
¿Cómo arranco?
Claro. ¿Cómo arranco? Entonces, claro, el municipio, ¿qué hace? Te involucran los clubes de emprendedores, en donde te capacitan. Hay varios programas, está la ABC, varios. Entonces te dicen, bueno, vos además de hacer torta y venderla al costo, tenés que ganar plata con eso. Entonces, bueno, te podés hacer un Instagram, tenés que obtener este certificado de la MUNI, del Instituto de Alimentos, y va a tener venta al público. O sea, te enseña a vender y a vivir de lo que te capacitaste.
Está buenísimo.
Está bueno. Escúchame,
qué Mario, fácil, qué fácil es para muchos de nosotros ver nuestro ombligo y ese sector de nuestras problemáticas, porque yo entiendo que acá mandan mensajes de gente que dice tengo un baldío al lado, hasta todo. Sí, sí. Pero cuántas cosas que pasan en la complejidad de una ciudad de 1,000,000 y pico de habitantes. Sí, eso es realmente. A veces uno cuando se mete, creo que mucha gente exacerbada se enoja por un pozo y después decir, pero es tan complejo llevar adelante una ciudad, las realidades son tan distintas por cada uno. Pues yo veo a esta gente que está ahí en el monumento con una felicidad, con esa, realmente con esa expresión de yo, no había otra manera de que yo pueda tener un diploma en la mano que me dices, te conseguiste algo, tenés un logro.
No, y vos sabés la cantidad de gente que tiene 45 años, 50 y no consigue laburo y te dice, a partir de esto tengo una luz que me permite por lo menos comer. Bueno,
escucha, vos diste tu Instagram, ¿ese es tu teléfono?
Sí, este es mi teléfono.
Dame tu número de teléfono al aire.
3416-592-773.
Dámelo.
3416-592-773.
Bueno, ese es el teléfono de María Eugenia Schmuck, la presidenta del consejo, es el teléfono de ella. Vamos a dejarlo abierto para gente que te escriba de...
Claro,
de
cualquier... el baldío, el pozo, me lo escriben.
Bueno,
y lo resuelvo.
Por eso, anotaron el Zócalo.
Tengo una amiga que tiene un consultorio de Nutri. Es Nutri, tiene el consultorio. Para poder la gente entrar a su consultorio, la tiene que hacer UPA la gente, porque está la habilidad toda detonada. Esto le corresponde a ella, se puede hacer una cosa conjunta. No pueden entrar los pacientes, no pueden entrar.
¿La vereda?
La vereda toda detonada hasta la calle, porque se ve que hubo una, no sé, una demolición, cosa de aguas. Ahí. Te mando la foto si querés.
Sí, pásamelo y pásame bien la dirección. Sí, la vereda es responsabilidad del frentista. Pero si hay una empresa de servicio que la destruyó para poner un caño, para arreglar, no sé, algo, es algo responsabilidad de la empresa. Pero lo que estamos haciendo desde que tenemos el plan de vereda es que el municipio lo arregle y después se lo cobra la empresa.
Bueno, 341
6592-773.
592-773. 3416-592-773. El teléfono de María Eugenia Schmuck, presidenta del consejo. Le escribí directamente, porque está bueno que le demos Instagram, pero que te escriban directamente. El problema,
las dos
algún
cosas,
quilombo,
lo que vos quieras.
O algo.
El WhatsApp yo lo leo al toque. Bueno. El Instagram por ahí tarda un día.
Pero Mario, este es tu teléfono. No te compraste un número para esto. Es tu teléfono ese.
Este es mi teléfono.
Yo lo tengo de 20 años.
El teléfono, así que 3416-592-773 es el teléfono de María Eugenia, la presidenta del consejo. Escribile por algún tema del barrio, bacheo, pozo, alguna duda.
Me ocupo.
Se ocupa María Eugenia directamente. Para ser más práctico.
Sí.
Vínculo más práctico.
Ahí ya aparte nos sacó un problema encima a nosotros. ¿Por qué no le dicen que no?
Pero claro, ahí dale mi teléfono y listo.
Ahí ya tenés unos pedidos. 3416-592773, el teléfono de María Eugenia Schmuck, presidenta.
Y Mario Schmuck también, síganme, tengo más seguidores.
Gracias por
venir. ¿Qué está subiendo?